usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes. Un domingo más estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de FM y un domingo más estamos aquí para traerles todo lo que acontece con los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy vamos a estar haciendo posible este programa en los controles y selección musical. Levi, hola.
Hola.
Y en la locución, Narcisa, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Miguel, buenas.
Hola, ¿qué hay?
Y quien les habla, Ricardo. Como va a empezar a ser habitual ahora, vamos a dar alguna información por si queréis intervenir, si nos queréis, os queréis comunicar con nosotros. Durante el programa, si queréis comunicaros, el número de teléfono es el 91-777-3928. Si queréis poneros en contacto con nosotros, nuestro mail es atraiemadrid@gmail.com. Y si queréis tener más información sobre nosotros, las cosas que se hacen, las posiciones que tenemos, podéis entrar en la página a través de Google pinchando en Atraie y ya vais a tener toda la información que queráis. Y ahora vamos a pasar al sumario de los temas que vamos a tocar en el día de hoy. En actualidad vamos a tener los siguientes puntos. El Ministerio de la Vivienda subvenciona la crisis a los empresarios del boom inmobiliario. Luego hablaremos sobre que España necesitará 2 millones de inmigrantes más hasta el año 2020, según un estudio. Posteriormente, vamos a hablar también sobre el tema de la crisis. El vicepresidente del gobierno, el ministro de Economía, Solbes, dice que a pesar de la crisis, que ellos llaman desaceleración, dicen que el gobierno va a cumplir con todas sus promesas. Y luego vamos a hablar de terrorismo patronal. Y vamos a hablar sobre una propuesta de multa a una empresa responsable de la muerte de 5 trabajadores. Posteriormente vamos a tener el bloque de Internacional, donde vamos a hablar de la huelga que en este momento están llevando adelante los trabajadores de la fábrica de Renault en Rumania, que piden o reivindican un salario como lo de sus compañeros en Francia. Luego vamos a hablar sobre que la justicia europea admite pagar menos a los trabajadores inmigrantes y luego de una reunión en Eslovenia de los ministros de finanzas de los 15 países de la Unión Europea donde claman contra las subidas salariales. Para finalizar el programa vamos a hacer el tema de la convocatoria para el día 12 de abril por el cierre de los centros de internamiento y vamos a hacer una pequeña discusión sobre los posicionamientos que hay con respecto a este tipo de convocatoria y también vamos a tener música.
Qué difícil ser
boliviano en Buenos Aires.
Qué difícil ser
mexicano en USA.
Qué difícil ser
un marroquí en España.
Qué difícil.
difícil ser músico arriba del tren. Somos más los que queremos la paz. 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 Qué difícil ser un vasco en Madrid. Qué difícil no creerse la mentira. Qué difícil es no comprar la novedad. Qué difícil es no perder la confianza. Somos más los que queremos la paz. Somos más los que queremos la paz. Somos más los que queremos la paz. Somos
Comenzamos con el bloque de actualidad. El Ministerio de la Vivienda subvenciona la crisis a las empresas del boom inmobiliario. Las dos caras de la crisis inmobiliaria, la crisis de la demanda interna y la crisis global de liquidez de las empresas inmobiliarias, ha dejado al descubierto el fortísimo endeudamiento con el que venían operando los promotores y constructores. Una vez que han conseguido que todo el ahorro de la familia fuera a parar a las hipotecas, y que este ahorro y la posibilidad de hacer frente a las mismas haya llegado a su límite, se encuentran con que también han llegado al límite la captación de los capitales en los mercados financieros globales. Así, el 18 de septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presenta síntomas muy serios de agravamiento, se constituye tras una reunión con Rafael Taguas, director de la Oficina Económica del presidente Zapatero, y otra con Mariano Rajoy, el grupo de las 14 inmobiliarias más grandes de España. El lobby está dirigido por Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, y cuenta como mediador estrella con un antiguo secretario general de Economía con el PSOE, Pedro Pérez. El propósito del mismo está claro desde el principio: utilizar al Estado para que medie ante los bancos ante la situación de endurecimiento del crédito y legisle a favor de estas promotoras. El lugar de operaciones del llamado G14 es el nuevo ministerio que el gobierno del PSOE creó para resolver el problema de la vivienda. El Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, el gran triunfo del G14 ha sido la revisión del Plan de Vivienda 2005-2008. El nuevo plan, que regulará la política de vivienda durante este año, prevé modificaciones sustanciales que corresponden a las reclamaciones del lobby de los promotores. Esta revisión supone una transferencia directa de dinero público hacia las promotoras inmobiliarias en un momento en el que sobran miles de viviendas a la venta en el mercado y de caída de los precios de la vivienda libre. La revisión del plan establece ayudas de 12.000 euros, 6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan, al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, o lo que es lo mismo, se abre una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario. Por otra parte, esta misma normativa decreta que las promociones de viviendas de obra nueva no vendidas durante más de un año puedan acomodarse a la categoría de viviendas protegidas mediante una sustancial relajación de los criterios de precios necesarios para que las viviendas puedan ser calificadas como viviendas de protección oficial. De esta manera, se garantizan públicamente parte de los beneficios de los promotores y, además, el gobierno puede hinchar sus cifras de construcción de vivienda protegida.
Bueno, la verdad que la noticia que nos acaba de comentar Richie, bueno, pues no necesita de muchos comentarios añadidos, ¿no? Es una medida más que, por ejemplo, los compañeros de V de Vivienda han venido denunciando junto con otras y que hacen a la política de vivienda, en teoría, social que tiene este gobierno, ¿no? La verdad que las expectativas generadas tras las elecciones, pues empiezan a caer en saco roto ya no desde el mismo día de las elecciones, sino desde antes de que éstas se celebren, ¿no? Y bueno, pues habrá que seguir viendo cómo el gobierno sigue comiéndonos la cabeza con lo de que están por eso, pues por el defender los criterios sociales frente a los criterios de la patronal y los criterios de beneficio de la patronal y a los empresarios de la construcción y de las grandes inmobiliarias. Pero vamos, a la luz de los hechos, yo creo que está claro, ¿no? Este gobierno, si defiende a alguien, precisamente no es a los trabajadores. Bueno, y ahora vamos a seguir con la siguiente noticia que comentaba antes Ricardo, en la que, según un estudio, plantea que España necesitará 2 millones de inmigrantes más hasta el 2020. Dice que los casi 4 millones de extranjeros que hay actualmente en el país no serán suficientes para saciar a medio plazo la oferta de empleo en España. El país necesitará 2 millones de inmigrantes más para seguir adelante en los próximos años. En concreto, las necesidades pasan por 157.000 nuevos inmigrantes al año de aquí hasta 2020 para satisfacer la demanda de recursos humanos. Esto se debe en parte a que la fuerza laboral española se viene reduciendo desde la década pasada y cada vez hay menos nativos españoles con edad apta para trabajar en relación con los que se están jubilando. El informe realizado por la Fundación Empresa y Sociedad y con el que se pretende acabar con los mensajes catastrofistas del supuesto impacto negativo de los inmigrantes en la sociedad española. Diferentes especialistas de este organismo, como su director Francisco Abad, explicaron ayer que la inmigración no debe ser tomada como un asunto pasajero, sino como un fenómeno trascendental en la economía española, ya que el 50% del crecimiento del PIB en los últimos 5 años se puede asignar a este proceso. Abad recordó que ya en 2005 los inmigrantes ocuparon más del 50% de los nuevos empleos. Por su parte, Rafael Puyol, demógrafo y vicepresidente de la Fundación Instituto y Empresa, recalcó que la inmigración se debe a dos factores, uno demográfico y otro económico, ya que por un lado los españoles tienen bajo relevo generacional y por el otro el desarrollo genera puestos de trabajo que deben ser cubiertos. El economista Josep Oliver, otro de los colaboradores del estudio, explicó que los inmigrantes pagan su estancia en España y de momento gastan poco en pensiones y educación. A su juicio, en el peor escenario económico de España, como en una recesión, el país necesitaría de su fuerza laboral.
Sobre los inmigrantes en situación de desempleo, especialmente en la construcción, en donde se encuentra el 23% de los trabajadores extranjeros, Alfonso Jiménez, director del People Matters, y Manuel Pimentel, presidente del grupo Almusarra, defendieron el derecho de estos a percibir prestaciones de paro para cualquier trabajador residente en España. Debemos recordar que ellos no le quitan dinero al Estado, sino que éste les retiene su dinero, comentó ante quienes siembran la duda de su aportación a la economía. La misma idea comparten empresarios como Miguel Ángel García, el grupo BITS, quien indicó que estos cubren el déficit de personal en sectores como los que representan. El último dato oficial de inmigrantes en España, aportado por el INEM, es de 4,48 millones, es decir, el 9,93% de la población española. Lo que no se sabe es cuántos están en situación irregular, es decir, y trabajando también sin contrato. El demógrafo Rafael Puyol estima que el número de irregulares puede llegar a 600.000 personas, una cifra que se sitúa entre los 300.000 que contabiliza el PSOE y los más de un millón que calcula el PP. De esta forma, considera que la cantidad real de inmigrantes puede llegar al 5,8 millones de habitantes si se toma en cuenta, además, los 700.000 extranjeros que se han nacionalizado y que no son reconocidos como inmigrantes, aunque lo son de origen. De ser así, el aporte económico real de la inmigración sería más elevado. Alcanzaría aún mayor relevancia si se toma en cuenta la población laboralmente activa, personas que no, y no a los 44,5 millones de españoles.
El banco, el imperio de la cumbia, en AMA. ¡Costa mía! ¡Voy para allá! Que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, humo de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repica el son, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
Y seguimos con actualidad. Solves asegura que el gobierno cumplirá sus promesas pese a la desaceleración económica. Aunque habrá que apretarse un poco el cinturón y ajustar las prioridades, el nuevo gobierno socialista sí podrá cumplir sus compromisos sociales incluidos en el programa electoral, pese a la ralentización de la marcha de la economía española. Así lo ha asegurado el vicepresidente económico en funciones, Pedro Solbes, que ha admitido que en los próximos dos años el crecimiento puede ser inferior al 3%, pero que el gobierno cumplirá sus compromisos de forma razonable. Solbes ha reconocido que la desaceleración de la economía española es un hecho y que en los próximos dos años el crecimiento puede ser inferior al 3%. Es verdad que nos vamos a encontrar posiblemente este año y el año próximo con crecimientos algo inferiores, y lógicamente esos elementos tendremos que considerarlos en la definición de la política económica de los próximos años, ha asegurado Solbes, que en todo caso ha querido dejar claro que este ajuste de prioridades no afecta a las promesas electorales de Zapatero. Según Solbes, el presupuesto de este año ya está elaborado y se puede cumplir razonablemente, pero si las previsiones de crecimiento son inferiores en 2009, el ministro ya avisa que habrá que examinar cuál es el margen de actuación. Y es que en épocas de vacas flacas hay que focalizar los esfuerzos y decidir qué se debe o no se debe priorizar y, lógicamente, tomar en consideración todos los compromisos de uno u otro tipo para valorarlos. Pero si la economía española sigue moviéndose cerca del margen del 3%, el máximo responsable económico del gobierno ha asegurado que todos esos compromisos se van a ir cumpliendo.
Bueno, la verdad que aquí lo del Solbes sí que me merece un pequeño comentario, porque yo cada vez que veo a este hombre en la televisión ahí con los ojillos entrecerrados y tal, es que da la impresión de decir, joder, este tío que es que además nos está contando una trola y es que además se está descojonando por dentro, porque es que se está el tío riendo según te está hablando. Pues claro, decir todas estas cosas que habla aquí el Solbes y su gobierno, cuando desde el Grespan, que no para de lanzar advertencias, como la última, de que las consecuencias de la crisis inmobiliaria aquí en España van a ser durísimas, o como cuando el gobernador del Banco de España y los gabinetes de estudio europeo ponen las cifras de crecimiento aquí en España muy por debajo de lo que plantea el Solbes, pues claro, se te abren muchas dudas de... Bueno, no es que se te abran muchas dudas, es que al final acabas con la conclusión de que efectivamente este tío con esa sonrisita es que es eso, que nos está tomando el pelo, pero como quiere. Pero es que además, claro, cuando habla también de los compromisos sociales, pues es que dice, joder, esto es como esto de los compromisos sociales, la verdad que es que mucho bombo y platillo con los compromisos sociales, pero nos están hablando, por ejemplo, de la ley de dependencia. O sea, esa ley que lo que hace es privatizar los derechos básicos de un sector importantísimo de la población, privatizarlos para que estén en manos de las empresas privadas y así les puedan seguir generando pingües beneficios. O una ley, esta de dependencia, que lo que hace es que sean las familias las que en base a cuatro perras tengan que mantener a sus enfermos en sus casas en vez de estar bien asistidos en instituciones públicas, que es lo que tienen que hacer, meter ahí la pasta. O las políticas sociales son estas que están impulsando de la privatización de la sanidad, de la destrucción de la enseñanza pública. O nos hablan de que van a garantizar estos compromisos sociales a base de moderar los salarios, ¿no? Y bueno, o sea, claro, es que al final la verdad que es que se te queda, ya no sé si cara tontolaba cuando escuchas a este, pero vamos, que nos están mintiendo, se le ve en toda la jeta. Bueno, y ya para rematar el clavo, la siguiente noticia, y que tiene que ver con todo, pues cómo el gobierno en ese sentido vela por los intereses sociales de los trabajadores de este país, ¿no? Y la noticia pues habla de la historia esta en la que cinco trabajadores murieron en una tolva, en la de Carboneras, y que llevaba ya 25 años sin revisarse, ¿no?
Y ahora Trabajo propone una multa de 90.000 euros a la empresa Holcim por el accidente ocurrido, ¿no?, en esta empresa. En ello, la inspección de Trabajo calificaba de falta muy grave la actuación de la empresa, ya que en los 25 años de vida de la tolva nunca había sido revisada ni incluida en el plan de prevención de riesgos de la empresa. El accidente ocurrió el 7 de julio de 2007. Siete operarios se encontraban en una plataforma metálica de observación de la tolva a unos 9 metros de altura. La estructura de la tolva metálica de carbón bruto tiene más de 20 metros de altura y una capacidad de 300 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, unas 250 toneladas de carbón bruto. La tolva se había averiado. Los obreros intentaban arreglarla cuando la estructura se desplomó y acabó en el acto con la vida de 4 de ellos. Un quinto murió casi 2 meses después. 2 de los fallecidos pertenecían a Holcim, los otros 3 a 2 subcontratas, Nervión Mortajes y Mantenimiento y Construcciones Las Martinicas, que han sido declaradas responsables subsidiarias. El acta de infracción de la Inspección de Trabajo afirma en su primera conclusión de hechos probados que la causa principal, inmediata y suficiente del derrumbamiento se encuentra en el proceso de corrosión de toda la zona de unión por soldadura de la parte cónica desprendida de la tolva con la parte superior cilíndrica. La propuesta de sanción elevada por los inspectores es la más grave por un incumplimiento del deber general de seguridad contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Para su determinación, los inspectores aplican la agravante de gravedad de los daños producidos y las atenuantes de la conducta en general adecuada de la empresa en materia de prevención. La sanción de 90.000 euros ha tenido en cuenta que Holcim cuenta con 1.800 trabajadores y factura 369 millones de euros. La inspección propone, por otro lado, la suspensión de la sanción mientras se resuelve la causa penal abierta por el juzgado de instrucción número 1 de Vera, en Almería.
Bueno, y el comentario también, no tenemos que olvidarnos, esto es como el tema de la gente que cruza, que muere en los cayucos, es de todos los días, pero no hay que olvidarlo. Esto es lo que nosotros llamamos el terrorismo patronal. En esta semana, en los medios de prensa, ha habido 4 accidentes laborales, 2 muertos, otra persona ha sufrido amputación de pierna, y el tema es que suma y sigue. Como decían los compañeros de la construcción de Atraye, dice, nosotros vamos al Tajo a buscarnos la vida, no a perderla. Entonces, lo que estabas comentando tú antes, aquí parece, ya llevamos, somos los campeones en accidentes laborales, en muertes en el trabajo, ¿hasta cuándo? Entonces, hay que exigirle también al gobierno que entre sus promesas y de cumplimiento de la defensa de los derechos de los trabajadores esté también el tema del accidente laboral.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé, rapaz.
fazer nada. Até quando você vai levando?
Entramos ahora en el bloque internacional.
Bueno, vamos a hablar sobre la huelga que están haciendo los trabajadores en Rumanía. Tras la declaración del sindicato, se encuentran alrededor del 80% de los 13.000 empleados de la fábrica en Petiști, al sur de Rumanía, en huelga indefinida. Los trabajadores, cuyo salario mensual medio ronda los 285 euros, reivindican un 60% más de sueldo. Nosotros trabajamos como en Francia, pero recibimos solo las migajas. Y es hora de luchar por un sueldo como el que reciben en Francia, dice el sindicato. La empresa Dacia fue comprada por Renault en 1999 por poco dinero y desde entonces se reproduce allí con éxito el modelo Logan. En verdad, estarían los sueldos rumanos, incluso con las subidas requeridas, muy alejados de lo que sus colegas franceses, los trabajadores de Renault en Francia, reciben cerca de 2.200 euros brutos al mes. Pero simbólicamente, esta petición tiene un gran significado, ya que es un intento por superar la división de los trabajadores. Por eso, uno de los eslóganes principales de la manifestación con 9.000 participantes fue de unidad. La patronal reaccionó calificando las peticiones salariales como inaceptables y pretendiendo prohibir la huelga a través de la vía judicial. En los últimos meses, algunas multinacionales occidentales desplazaron parte de su producción a Rumanía. Así lo ha hecho la constructora de coches norteamericana Ford con la fábrica de Daewoo en Craiova. También se sabe que Nokia quiere trasladar su producción de Bochum, Alemania, a Juku y Daimler, porque estas palabras me cuestan mucho. Habla de abrir una nueva fábrica en Napoca. Para la planificada fábrica de Nokia, el Estado rumano y el distrito de Cluj han desembolsado 33 millones de euros. Conducciones de gas, electricidad y agua fueron construidas para las zonas alejadas donde se ubica la empresa, e incluso se construyó una vía férrea desde el puerto a la fábrica. A pesar de eso, vienen las malas condiciones de trabajo. En la actualidad, los trabajadores rumanos de Romsdal Corp, una filial completamente propiedad de Michelin, se oponen a las horas extraordinarias que no se pagan, a las vacaciones no concedidas y al periodo de prueba de 18 meses. Los empleados rumanos de Nokia reciben un salario entre 7 y 8 veces menor que sus colegas alemanes.
Por otro lado, muchos ya no saben cómo alimentar a sus familias. Tras la subida de los costes de vida de los últimos años, algunos alimentos esenciales como la leche o la carne son hoy incluso más caros que en Francia o en Alemania. Por ejemplo, la subida del precio del aceite en el 2007 ascendió al 44% y el pan fue un 13% más caro. Ya en la manifestación del cuarto día de huelga asistieron también compañeros de Avione Craiova, de la Posta Romana, así como de la fábrica de Ford abierta recientemente en Craiova. El sindicato habló de 1.500 trabajadores de otras empresas que vinieron a Miobeni por solidaridad. Asimismo, estuvieron presentes delegados de los sindicatos franceses y los trabajadores franceses aprobaron una declaración de solidaridad. La huelga de los trabajadores de Dacia y las peticiones de sueldo como las existentes en Francia podrían ser un primer paso de oposición a la caída de los sueldos provocada por la emigración de empresas a Rumania. Ahora mismo, en una empresa internacional como Renault, la solidaridad más allá de las fronteras y las peticiones conjuntas son urgentemente necesarias. El ejemplo de Dacia debe ser conocido por los compañeros en Europa Occidental. Si la empresa trata de superar el déficit de producción a través del aumento de trabajo en otros emplazamientos, los compañeros en Francia o donde sea deben negarse. Si las multinacionales, a pesar de los récords de ganancias, intentan enfrentar unos con otros a los compañeros de diferentes países, mientras que amenazan con la deslocalización, reducen puestos o pagan sueldos de hambre, existe solo una respuesta efectiva: la conversión de la empresa en propiedad pública bajo el control democrático de los empleados.
Hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá.
Mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá. Volverá, no te quedes ausente. Lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá.
Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que la hay en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerán.
Seguimos ahora con la noticia de Internacional. Una noticia que habla de que la justicia europea admite pagar menos a los trabajadores extranjeros. Vamos, la justicia es la injusticia, ¿verdad? Y es una noticia que comenta una sentencia que se ha aprobado en Alemania para que no se apliquen los convenios que se aplican a los trabajadores alemanes a los trabajadores polacos. Así, los derechos de los trabajadores de los países industrializados sufrieron una nueva amenaza con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Sala Segunda del Tribunal declaró incompatible con la Directiva de Trabajadores Desplazados las disposiciones establecidas por el Estado alemán de Baja Sajonia que obligaba a las empresas que contrataban a trabajadores de otros países a pagar los salarios según su convenio colectivo. El caso se refiere a una licitación de las obras de una prisión en Baja Sajonia. El LAN las adjudicó en otoño del 2003 a una empresa alemana. El contrato contenía el compromiso de observar los convenios colectivos y, más concretamente, el compromiso de pagar a los trabajadores empleados en la obra como mínimo el salario vigente en el lugar de la ejecución con arreglo al convenio, explica la sentencia. La empresa alemana subcontrató a otra polaca que intervino con 52 trabajadores que cobraron solo algo más del 46% del salario mínimo establecido. Al suscitarse el conflicto, las partes acudieron al Tribunal Europeo, que considera que la obligación de respetar los convenios colectivos está justificada por razones imperiosas de interés general, pero añade que en este caso va más allá de lo necesario para proteger a los trabajadores y que tal exigencia redunda en la pérdida por dichas empresas de la ventaja competitiva que se deriva a su favor de los costes salariales más bajos. Para el tribunal, el de edificios y obras públicas no es un convenio de aplicación general, por lo tanto, no es aplicable. La directiva se opone a que un Estado miembro exija a las adjudicatarias de obras públicas trabajar con firmas que paguen a sus obreros al menos lo que fija el convenio de ese territorio.
Bueno, vamos a comentar un poco las dos noticias, ¿no? A ver, empezando por el final y vamos a seguir luego por la primera noticia. Está claro que están aplicando una normativa, la directiva Bolkestein, que permite todo este tipo de cosas. Es decir, mañana una empresa española contrata o subcontrata a una empresa, por ejemplo,
de
Marruecos
o de Rumanía o de donde quiera.
O de, como es, de Portugal. Los empleados son también de Portugal, los salarios son más bajos, entonces aquí no hay manera de parar ese tipo de cosas. Entonces, cuando estamos hablando ya de utilizar dos categorías, dos niveles salariales. Entonces, cuando aquí hay un convenio que dice que el salario tiene que ser iguales para todos, por normativas europeas dicen que eso no puede ser. Entonces nos van a meter trabajadores, justamente cuando aquí se está diciendo que la responsabilidad de la bajada de los salarios, y entonces la responsabilidad de la bajada de los salarios no es de los trabajadores inmigrantes, es de las empresas que están haciendo este tipo de chanchullos para, es decir, para perjudicar a los trabajadores en general.
Sí, pero además esta situación junto a, bueno, pues a toda la situación, el producto de la crisis, en lo que se está traduciendo, no solamente lo que tú dices, sino además, naturalmente, pues en más paro, y en más paro que empuja naturalmente los salarios a la baja, porque esta gente, pues con, vamos, la patronal y los gobiernos, con esta normativa y con la presión de no formar parte del ejército de parados, pues lo que están haciendo, pues naturalmente, pues es conseguir empujar los salarios cada vez más a la baja, a una mayor precarización, a una mayor desregularización. Pero es que además lo están haciendo con el consentimiento de los sindicatos mayoritarios. No olvidemos los acuerdos, el último acuerdo en Nacional de Empleo firmado por los grandes sindicatos, en los que la negociación colectiva se estimaba muy a la baja, y de hecho todos los conflictos que se están dando últimamente aquí en España, hablemos de las huelgas de, yo qué sé, del metro, de limpieza, de la MT esta última, pues todas esas huelgas y todos esos conflictos van precisamente para enfrentar esa precarización cada vez mayor de los salarios.
Uh-huh. Y respecto al primer artículo, a mí me parece muy positivo que los trabajadores de los países que han entrado últimamente en Europa, que son los países menos desarrollados, donde el capital desde luego que ha ido a entrar a saco para la superexplotación de estos trabajadores, empiecen a exigir de que ellos quieren también tener salarios como los que tienen los países europeos más desarrollados. Que en ese sentido está bien, porque puede ayudar a que tanto los trabajadores de un lado como otro puedan llegar a parar todo este tipo de deslocalizaciones. De la otra manera, si no se hace nada, si no nos ponemos de acuerdo, si competimos entre un trabajador de un país y otro, realmente lo vamos a tener bastante mal.
Claro, porque es que además la patronal y los gobiernos lo que buscan es dividir a la clase trabajadora. Nos intentan dividir, pues eso, con pagando más a hombres que a mujeres, pagando más a nativos que inmigrantes, pagando más a los que vienen a trabajar con una subcontrata de fuera a los que están dentro. Y la única forma de enfrentar eso es la de la unidad de todos los trabajadores. O sea, este conflicto en ese sentido, pues hay que reivindicarlo, porque es una, vamos, es una bandera que tenemos que coger todos los trabajadores. Sí, pero vamos, que aquí también tenemos otros ejemplos. Antes señalaba la huelga del metro, de la limpieza del metro aquí en Madrid. Y no olvidemos que en esas empresas que fueron los trabajadores fueron a la huelga, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes. Y sin embargo, eso no fue óbice para que todos tomaran conciencia que pertenecen a la misma clase, que todos son trabajadores y que todos tienen que enfrentar este tipo de políticas.
Bueno, los líderes europeos claman contra las subidas salariales. Trichet considera una nueva lucha social la batalla contra la inflación. Los multimillonarios pueden afrontar la inflación sin problemas. Las dificultades son para los que tienen poco poder adquisitivo. Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, ministros de finanzas de la zona euro, expresaba ayer así su inquietud por los efectos negativos del alza de precios. Con el mismo tono pedagógico populista, Juncker prosiguió: ni a mí ni a Joaquín, por Almunia, comisario de los asuntos económicos y monetarios, ni a Jean-Claude por Trichet, presidente del Banco Central Europeo, nos preocupa la subida de los tomates porque podemos pagarlos. En su esfuerzo por reforzar el mensaje, calificó la lucha contra la inflación como una nueva forma de lucha social. Porque los más perjudicados son los pobres. Los 15 ministros de finanzas del Eurogrupo, Almunia y Trichet, reunidos ayer en la que fue la residencia del antiguo líder de la desaparecida Yugoslavia, el mariscal Josip Tito, en Bardo, reconocieron estar seriamente preocupados por los precios. La receta, prácticamente unánime, fue endurecer las demandas de moderación salarial. Trichet fue muy claro en advertir a los demás países que no sigan el ejemplo de Alemania, que va a pagar a los funcionarios un 8% más. Los que lo hagan están totalmente equivocados. El presidente del BCE requirió a todos los gobiernos, sin excepción, que se comprometieran con la moderación salarial, advirtió de que la estabilidad de precios es esencial para mantener el crecimiento del empleo y recordó que desde la entrada del euro se habían creado 15,7 millones de puestos de trabajo.
¡Qué morro que tienen! Es decir, que como ellos se pueden comprar los tomates, nosotros tenemos que... La solución que dan es moderar los salarios. Entonces, es decir, para que haya trabajo, para que haya empleo, hay que moderar los aumentos salariales. Entonces, claro, vamos a moderar los aumentos salariales y vamos a tener que tener dos trabajos para comprar tomates. Yo lo que le propongo al señor Almuña es que se baje el salario y viva como nosotros. Yo creo que esa es la solución.
A Joaquinillo, vamos a llamarle por su nombre, que aquí, claro, ni al pavo este ni al Joaquinillo le preocupan los tomates. Claro, no tienen que preocupar a nosotros, que somos los que tenemos que comprarlos y pagarlos a esos precios. Qué morro que tienen los pavos estos.
Qué sinvergüenza.
Estou vivendo uma história muito louca.
Ô, rapaz! Brincadeira! Tá legal!
Menino da rua azul, ninguém se lembra de mim. Menino da rua azul, ninguém se lembra de mim. O Ministério do Interior já esqueceu de mim. O Ministério do Interior já esqueceu de mim. Eu fico com saudade da minha mãe. Fico com saudade de meu futebol. Fico com saudade de meu carnaval. Menino da rua azul,
vai que vai.
Minha vida vai que vai.
Vai que vai.
Você não pode te falar.
Vai que vai.
Minha vida vai que vai.
Vai que vai.
Você não pode te falar.
Vai que vai.
Minha vida vai que vai.
Vai que vai.
Você não pode te falar.
Vai que vai.
Minha vida vai que vai.
Vai que vai.
Você não pode te falar. Eu.
Bueno, y ahora vamos a pasar al otro bloque que tiene que ver con la movilización que para este próximo 12 de abril a las 6 de la tarde está convocada frente al CIE de Aluche, en donde estaba la cárcel de Carabanchel antes. Vamos, para este, como comentaba, para este próximo 12 se ha convocado una manifestación por muchísimas organizaciones, ¿no?, de inmigrantes, vecinales, etcétera. Como hemos explicado en otras ocasiones, los CIE son centros de reclusión para los trabajadores inmigrantes que, según el gobierno, están en situación irregular. Y decimos según el gobierno porque este es el que aplica una ley de extranjería que vulnera los derechos más elementales de las personas al impedirles la libre circulación y les niega el derecho a buscarse un trabajo que les garantice una vida digna. Derechos que están reconocidos desde hace décadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, su único delito es no tener papeles. Y esto, que no supone más que una falta administrativa, que podría, con la legislación migratoria actual, pagarse con una multa, acaba con el trabajador en la cárcel a la espera de su expulsión, privado de derechos, en condiciones de reclusión inhumanas, sometido a trato vejatorio, mal alimentado, etcétera. En el Estado español, por lo tanto, podemos decir que existen Guantánamos. Desde hace años, en los CIE se están produciendo sistemáticas violaciones de los derechos humanos, silenciados por los medios de comunicación, instituciones y partidos, y por lo tanto están siendo ignorados por la población. Pero naturalmente tenemos que decir que los CIE, la existencia de los CIE tiene una explicación que va más allá de lo que es la negación de los derechos elementales de los que estábamos hablando, ¿no? Y es que cuando la crisis que ha empezado a instalarse después de años de crecimiento basados en la especulación inmobiliaria, las hipotecas que estamos pagando todos los obreros, los salarios miserables y la precariedad, pues quieren que esta crisis la paguemos, como siempre, los trabajadores. Y el plan que idean es sencillo, entre otras medidas, además de las que hemos ido comentando a lo largo del programa, de la precariedad, de la moderación salarial, etcétera, hay una que tiene que ver directamente con los trabajadores que son inmigrantes. cuando les sobran sin papeles, pues deciden meterlos en el CIE, del CIE al avión, y de ahí de vuelta a la miseria. Esa realmente es la explicación. O sea, bueno, esa y la de presionar a la baja los salarios y las condiciones de vida del resto de la clase obrera, inmigrante y nativa. Pretenden así, y esta es la razón de fondo, regular la mano de obra excedente en tiempos de crisis. Los trabajadores inmigrantes que necesiten vendrán de la mano de una ley inmigratoria que permitan a los trabajadores, a los patronos y a las empresas usarlos a su antojo. Por todas estas razones, porque los CIE son modernas cárceles para obreros en paro, tirar abajo los CIE es imprescindible y acudir a la manifestación del 12 de manera masiva se convierte, por lo tanto, en una necesidad para cualquier trabajador. Pero también hay que señalar las responsabilidades de estas políticas porque, de lo contrario, los trabajadores no sabemos quién y contra quién hay que dar esta pelea. Porque los responsables de todo esto tienen nombre. En nuestro país se llama Gobierno Zapatero. En la Unión Europea son los Prodi, los Sarkozy y la demás calaña. Y obviar esto, no mentarlo, es confundir a los que, queriendo dar una pelea justa contra toda esta política, se les indica que los responsables y que las responsabilidades están en las instituciones y organizaciones políticas, algo así en general, organismos abstractos, ¿no? Estas son las referencias que se señalan a la hora de señalar a los responsables. En el manifiesto por el que se convoca a la manifestación del día 12. Manifiesto que por esta razón pues atrae en ese sentido, no ha firmado, aunque naturalmente atrae va a pelear, como lo ha hecho siempre, por tirar abajo esas cárceles para obreros. Por lo tanto, atrae va a participar de esta pelea contra las políticas migratorias y antiobreras y por el cierre de los CIEs, pero también queremos aquí señalar y denunciar a los que por omisión, ya sea intencionada o no, no señalan a los verdaderos responsables de esas políticas, a los que como Zapatero implementa un protocolo de expulsiones que permite a la policía sedar y maniatar a los trabajadores que son expulsados y que encierran en modernos campos de concentración a miles de trabajadores. Porque silenciar, omitir, no señalar con el dedo bien clarito y bien alto quiénes son los responsables, quiénes son los que implementan este tipo de política, quién está detrás de estos CIEs y de estos protocolos de expulsiones, es confundir a los trabajadores en la justa pelea que tenemos que dar por derribar esos muros.
Onde o mar bebe o capibaribe, coroa do leão, caribenha nação, longe do Caribe. Dos negros coroados no batuque que abala o firmamento, é a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos, é a chuva, o roncar de cachoeiras na floresta.
Y ahora sí vamos a terminar el programa, no sin antes invitarlos el día sábado 12 de abril, es decir, el sábado que viene a las 18 horas en el Metro de Aluche para manifestarnos por el cierre de los centros de internamiento. Bueno, hasta la semana que viene.
Que nos vemos el sábado.
Por supuesto, nos vemos el sábado y esperemos que nos escuchéis el domingo.
Hasta el sábado.
Adiós.